Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La mayor revolución es ver el mundo como lo ve el otro. Sergio Ramírez. Muy buenas tardes. San Benito de Nursia nació hace 1500 años, pero cuando lees algunas de las cosas que dicen su regla, piensas, parece escrito para hoy. 10 consejos para la vida diaria. 1. Escuchar. Es la primera norma, escuchar y permanecer en silencio. El silencio nos ayudará a reflexionar y a ponernos en presencia de Dios. 2. Trabajar. La ociosidad es la enemiga del alma. Tener siempre algo que hacer nos ayudará a conservar la mente sana. 3. Transformar todas las tareas en oración. El trabajo, considerado como un servicio al prójimo y una forma de oración. 4. Orden y ritmo. Todo debe tener un orden. La regla de San Benito sigue sirviendo en escuelas de negocios, libros de autoayuda y gestión del tiempo. 5. Sea atento con los demás. Decía San Benito, recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo. No sirve solo para los monasterios, también para nuestras casas y nuestra vida. 6. Practicar la disciplina. Terminar lo que estamos haciendo antes de comenzar otra tarea. Es algo aparentemente sencillo, pero que no todos hacemos. Tener un programa y un buen esquema. 7. Nutrir mente y alma, y para esto lo mejor es la lectura. Leer las escrituras, pero también libros que nos puedan dar ideas frescas y aprender de quienes nos precedieron. 8. Tener bien claras las prioridades. Y para un cristiano, lo primero es Dios. 9. Hacer las paces con los demás. Pide el santo reconciliarse antes de la puesta del sol con quien se haya tenido alguna discordia. Esto debería ser obligatorio. Y 10. Vivir cada día como si fuera el último. Decía el santo, tener la muerte presente ante los ojos cada día. No significa hacer el loco, sino tener siempre claro qué es lo importante. De San Benito y sus enseñanzas hablaremos hoy con el abad del monasterio de Silos. Hoy vamos a aprender muchas cosas, y entre ellas, el Evangelio del día. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana, el Señor empieza este momento en el Evangelio según San Mateo de las parábolas. Salió el sembrador a sembrar, entonces empieza a hablar de cómo es cada uno de las semillas, cómo cae, y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. La semana que viene es donde hablará lo que supone cada uno de los momentos de esa semilla, pero hoy, ¿por qué podemos decir? Mira, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es bueno oír, ¿sabes qué? Que todos los días nos tenemos que levantar hablando de Dios, como dijésemos, pero con nuestra propia vida. El sembrador que echa la semilla, como diría San Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI y ahora Francisco, nunca impongáis, pero sí proponed la fe. ¿Y cómo se propone? Amando, pasando como Cristo por la tierra, haciendo el bien. La semana que viene es cuando el Señor dirá cómo es esa semilla, cómo es su realidad explicada a los apóstoles y cuál es la acogida o el rechazo.
Muchísimas gracias, Luis, esta mañana. ¿Qué les parece si nos vamos a hacer el camino de Santiago? Pero un camino muy especial. Vamos a acompañar a Álvaro. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cómo quieres ser mi amiga?
Yo a mi hijo Álvaro lo describiría como un niño muy especial.
Si por ti daría la vida.
Lo tengo aquí al lado. Te puede hacer reír, pensar, acercar a Dios. Él es un hijo de Dios.
Si confundo tu sonrisa.
Álvaro es un joven de 15 años, con capacidades diferentes. Una de ellas, la de mirar con ternura a los ojos y regalarte por entero la vida.
Álvaro sí tiene a Dios en el centro de su vida, porque es su vida. No es que esté en el centro, es que es su vida. Ahora venimos de la misa del peregrino y más atento que él no había nadie, seguro. Más atento que él no había nadie. Y Dios quiere a ese, al débil, al sencillo, al que no te engaña.
Sería un problema.
El camino de Álvaro comenzó en Twitter como una forma de compartir la alegría de este malagueño durante su camino a Santiago. lo está haciendo desde el lunes, de la mano de Paco y de su padre Ildefonso.
El sentido ha sido el tener una experiencia padre-hijo de hacer el camino. Vamos rezando todo el camino, pero también vamos viendo las cosas que hace Dios. La naturaleza, los animales, el cruzarnos con otros peregrinos, el tener esta experiencia de vivir día a día con Álvaro, la dureza del camino y los regalos que nos da el camino, ¿no?
Difícil mezcla.
El corazón de este joven tan feliz solo conoce un lenguaje, el del amor, y por eso, como descubre Hilde, cada paso cuenta y cada latido custodia la tierna sonrisa de Dios.
Lo del crowdfunding lo hemos abierto porque allí en mi barriada, yo soy de Málaga, hay una casa que se llama Cotolengo. Hay personas necesitadas, no tienen ayuda absolutamente de nadie, viven solo y exclusivamente de la caridad. Y entonces hemos puesto que el que crea o quiera ayudarlos, pues pueda por medio de esta plataforma.
Este padre de mirada generosa y de corazón bueno ancló el dolor de su hijo Álvaro a su propia piel para que nunca le faltase la alegría. Mañana, por fin, llegan a Santiago. Álvaro cumplirá el sueño que su corazón anhela y su padre, Hilde, velará a su lado, recogiendo las lágrimas, curando las heridas y sosteniendo la emoción del niño de sus ojos.
Álvaro y yo. Es una relación muy especial porque Álvaro, hay que entenderlo hasta cuando habla. Él no necesita decir una palabra bien dicha, sino con una mirada, una sonrisa, un gesto con su cara, pues ya te está transmitiendo las cosas, ¿no? Es que él está aquí al lado, me está escuchando. Si yo tuviese la opción de que Álvaro naciese por los cánones normales, que no tuviera una discapacidad, ni tuviera, yo no lo cambiaría, porque no sería Álvaro, sería otro. Pero no sería mi hijo Álvaro.
El apóstol Santiago, que sabe mucho de pasión, ya los espera con el alma conmovida, porque está siendo testigo de este milagro de cariño desbordado, la experiencia de unión de un padre y un hijo, dos corazones en vela, unidos en Dios por el amor.
Y Álvaro es una criatura perfecta de Dios, un regalo de Dios, y rezaremos por todos vosotros y que Dios bendiga. Dile que Dios bendiga. Eso es, ya está.
Hola.
Cuando no quiere beber, pero en la...
Muchísimas gracias, Charlie. Un fuerte abrazo. El Papa Juan Pablo II lo llamó la derrota de la civilización. Hoy se cumplen 25 años de uno de los peores actos de brutalidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de la matanza de Srebrenica. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
La verdad es que fueron días duros que el Papa Juan Pablo II vivió con especial intensidad. Días que no debemos olvidar, ¿verdad?
Sin duda, es lo que San Juan Pablo II realmente pidió a la humanidad, que esto no se olvidara. Realmente hoy es un día de reflexión, como decía Álvaro, porque hace 25 años efectivamente se asesinó a más de 8.000 hombres y adolescentes en la ciudad y bosque de Srebrenica. Eran musulmanes bosnios y, como sabemos, el ejército serbio bosnio bajo el mando de Ratko Mladić decidió eliminarlos para que esa tierra fuera solo de Serbia. Y ahí ocurrieron circunstancias que son muy lamentables, porque esta matanza se realizó mientras el mundo miraba la tragedia casi de forma pasiva e incluso estaban las tropas de Naciones Unidas desplegadas en la zona. Se supone que para defender a toda esta población, pero realmente no fue así y fueron masacrados de una forma brutal. Hoy, en estos momentos, mientras nosotros hablamos, se está conmemorando un año más de esta matanza. Se entierran aquellas personas cuyos restos se han encontrado a lo largo del último año en unas fosas comunes, porque intentaron por todos los medios que no se descubriera esta matanza. Y a mí me ha impresionado, Álvaro, de verdad, el descubrir cómo San Juan Pablo II automáticamente, tan solo 5 días después de que se descubrió esta masacre, el Papa aprovechó el Ángelus para recordar al mundo que la humanidad se había hundido aún más en el abismo de la adhesión, dijo con muchísima fuerza. Ninguna causa, ningún proyecto pueden justificar acciones y métodos tan bárbaros. Son crímenes contra la humanidad. Y el Papa no dejó, se puede decir que era el único líder, Álvaro, sí, el único líder mundial que lanzó la voz en favor de todo lo que estaba ocurriendo en aquella larga guerra de los Balcanes.
Y bien, viene.
Un día como hoy no debemos olvidar.
No, viene bien recordarlo. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mañana, Álvaro. Un abrazo grande.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Historia contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Gano las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de San Benito, una voz del siglo VI que se adapta muy bien a nuestro tiempo. Abandonó la ciudad y la promesa romana de nobleza en búsqueda de una vida de soledad. Vivió durante 3 años como ermitaño en una cueva, pero a la muerte del abad local la comunidad le imploró que regresara a ayudarles. Llegó a fundar 13 monasterios y dedicó el resto de su vida a crear el plan o la regla de un monasterio ideal, la regla de San Benito. Hablamos con Lorenzo Maté, abad del benedictino monasterio de Silos. Lorenzo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Bueno, la regla sigue siendo impulsora de la vida religiosa, pero también sirve como principio de algunas empresas, incluso negocios. ¿Pero qué es realmente la regla de San Benito?
Bueno, vamos a ver. La regla de San Benito pues es un modo de vida para los monjes, es decir, para los que viven en comunidad. Y por eso pues también tiene algunos principios pues válidos, como ha dicho, pues para algunos directores o empresarios, etcétera, ¿no? Porque tiene normas que pueden ser útiles siempre en la vida cuando habla del superior, del abad, o cuando habla de otros cargos del monasterio, como el ecónomo, el mayordomo.
Bueno, en su época todos reconocían, ¿no?, a Benito como un santo, pero creo que también tuvo sus más y sus menos, sus problemillas, incluso quisieron envenenarle, ¿no?
Pues sí, al principio, cuando lo eligieron como superior de una comunidad y él siendo pues joven y quizá queriendo cambiar demasiado la vida de la comunidad sin tener en cuenta pues también la vida de aquellos monjes, pues sí, según cuenta su biógrafo, el Papa San Gregorio, pues intentaron envenenarlo. Y él, pues, decidió abandonar aquel monasterio y se dedicó a fundar otros. Quizá esto también le sirvió después para ser más moderado a la hora de regir una comunidad o a la hora de estar al frente, pues de unos hermanos.
Es bueno saberlo porque ni San Benito lo consiguió a la primera.
Claro, nadie lo consigue a la primera, ¿no? Todos por experiencia sabemos que vemos las cosas de forma un poco distinta, pues al principio somos muy impulsivos y con el paso del tiempo pues vemos dónde están las cosas principales y fundamentales.
Bueno, hay algunas frases de San Benito que nos pueden ayudar hoy, me encantan muchas de sus frases. Por ejemplo, dice, el primer grado de humildad es una obediencia sin demora. ¿Tan importante es la humildad y la obediencia?
Pues suelen ir juntas tanto la humildad como la obediencia. O al menos para obedecer, pues conviene ser humilde y aceptar pues que hay un superior y que te manda. Y al fin y al cabo también nos movemos los monjes y todos los cristianos, ¿no?, en un plano de de fe, y pensamos pues que también el superior está cumpliendo una tarea encomendada pues por el mismo Cristo a través de los hermanos que le han elegido.
Pero estas ideas son muy revolucionarias con el mundo de hoy.
Bueno, no sé si revolucionarias con el mundo de hoy, pero acordes con la fe, sí, cristiana, ¿no?, y con el Evangelio, porque al fin y al cabo la regla viene a ser una, pues un resumen de lo que es el Evangelio, ¿no?
Otra frase que, por ejemplo, dice, proceda con prudencia y no sea extremoso en nada, no sea que por querer raer demasiado la herrumbre, rompa la vasija. ¿En el medio está la virtud?
Pues lógicamente que así es, ¿no? O sea, él, como le decías, después de la experiencia que tuvo, de la primera experiencia como superior, pues se dio cuenta que el superior está puesto pues para regir y guiar a unos hermanos que no solamente son débiles, sino que también pues son almas enfermizas, como dice él, y que todos pues estamos en un proceso de conversión y de peregrinación continua. Ajá. Pues son frases pues útiles y válidas en cualquier época.
Sí. Esta me gusta especialmente, dice, la ociosidad es enemiga del alma. ¿Cómo es un día en el monasterio? ¿Hay tiempo para el ocio?
Pues no crea que hay mucho tiempo para el ocio.
Mejor, ¿no? Pues San Benito
horas,
mejor.
Digamos, o todo el día está distribuido entre el rezo y también pues entra el trabajo, que a veces el trabajo hoy día pues es mantener la casa, atender a los huéspedes, atender la biblioteca, atender pues la sacristía, los que vienen a la iglesia, etcétera. No hay muchas horas para el ocio.
¿Y cómo han vivido este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis de coronavirus?
Bueno, lo hemos vivido con preocupación, pues como cualquier otra persona, ¿no? Para nosotros, digamos, no ha resultado difícil en la medida en que estamos habituados y a vivir pues en soledad, en aislamiento, y que las casas, los monasterios tienen amplios espacios, claustros donde pasear y también pues una huerta donde podemos pasear.
Pero no son ajenos al sufrimiento, está claro.
Evidentemente que no somos ajenos al sufrimiento, porque también hemos tenido pues en estos tiempos pues personas conocidas que han fallecido y algunos hermanos de otras comunidades sufriendo pues la pandemia.
Bueno, la última frase es para despedir. Dice San Benito, en mucho charlar no faltará pecado. Moderación hasta en el hablar, también en las entrevistas.
Pues sí, está bien, la moderación siempre viene bien. Y en el fondo, pues es también una frase de la Sagrada Escritura. O sea, él intenta, como le decía antes, pues poner en práctica lo que la Sagrada Escritura nos pide, que no suelen ser cosas extremosas, ¿eh?
Pues Lorenzo Maté, abad de Monasterio de Silo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de
pues
fiesta.
Gracias.
Celébrenlo como se merece. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y que San Benito también les proteja y bendiga.
Je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de nos terres. J'y vais pour toi, mon amour. Pour maman et pour mes frères.
No nos olvidemos de lo que ocurrió en Lampedusa. No olvidemos el drama del Mediterráneo, Siria, Libia, el infierno de la guerra. Maya Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana se han cumplido 7 años ya desde la visita del Papa a Lampedusa, en la que escuchamos, recordarás, por primera vez, la denuncia de la globalización de la indiferencia. Visita y palabras que nos dejaron ver su especial atención por las periferias existenciales. Bueno, pues aprovechando este aniversario, Francisco ha recordado la actualidad de su denuncia, celebrando estos días una misa en Casa Santa Marta, haciendo un alto en su descanso estival. En las lecturas de ese día, en el Salmo, se invitaba a la búsqueda constante del rostro del Señor, una búsqueda que constituye una actitud fundamental en la vida del creyente. Una búsqueda, decía el pontífice, que es garantía de éxito en nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. Recordaba también en esta celebración la situación que vive Libia, de la que está convencido nos llega una versión destilada de la realidad, el infierno inimaginable que viven los migrantes en los campos de refugiados. Francisco hablaba de la actualidad del pasaje también de la primera lectura sobre el pueblo de Israel, que había perdido de vista esa tierra prometida y deambulaba por el desierto de la iniquidad. La prosperidad y la riqueza abundante que habían alejado del Señor en el corazón de los israelitas y lo habían llenado de falsedad e injusticia. Un pecado del que nosotros tampoco estamos exentos. Unas palabras que vuelven a traernos a la memoria aquella denuncia de Lampedusa, cuando decía que la cultura del bienestar que nos lleva a pensar en nosotros mismos nos hace insensibles al grito de los otros. Esa exhortación de Oseas, decía el Santo Padre, es también una invitación renovada a la conversión, a volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro, a sembrar justicia y a cosechar misericordia. Desde luego no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hablamos de defensa de la dignidad del ser humano. Detrás de cada uno de estos hermanos hay una historia de fe, de sueños, de afectos y en muchos casos de sufrimiento. No olvidemos que en cada uno de ellos es el propio Jesús quien está llamando hoy a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, pidiendo que lo encontremos y le ayudemos, pidiendo que se le permita desembarcar. A través de estos hermanos, el Señor, como te digo, nos llama a la conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del descarte. En definitiva, nos llama a la construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios. Hasta el próximo.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, José Sacristán, el control técnico Enrique Gómez y en control central Rodrigo Garrido. En COPE seguimos pendientes de los nuevos brotes del coronavirus. Ángel Correas, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Je pense à toi, mon amour. Cette pensée sera la dernière.